Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana.
Nuevamente Bolero presenta. A los bohemios necios. Muy gentiles amigos, sean ustedes bienvenidos, muy bien hallados, pero sobre todo bien sintonizados aquí en Nuevamente Bolero. Saludo como todas las semanas a mi muy querido Dionisio Sánchez Alvarado. El profesor se encuentra aquí.
Hola Rodrigo, gracias por estar con todos ustedes. Gracias Rodrigo por invitarme. Y hoy vamos a tratar algunos temas. Algo vamos a tener que platicarle, porque recuerde, la música es el pretexto ideal para reunirnos. El otro día me preguntaron que por qué bohemios necios. Bueno, porque pues me acuerdo de lo que me platicaba gente como Tony Camargo, como Melón, como todos ellos, que decían que tenían ya su privado, ya vivían en la casa de la bandida cantando y haciendo todo lo que podía hacer en la
porque
casa.
Era
de
el único lugar donde les dejaban.
De ellas. Ahí vivían ya, que de ahí no salía Juanito Neri.
No seas mal pensado.
No salía Melón, no salía Carrillo, Álvaro, no salían todos ellos. O sea, más necio que eso.
Yo te voy a decir por qué necio en lo personal. A mí cuando yo iniciaba mi carrera me decían, oye, pero el bolero no, ¿por qué el bolero? Es que no la vas a hacer, no vas a pegar. Los directores artísticos que me grababan, graba otras cosas, graba canciones nuevas. Mira, te voy a presentar a este compositor. Mira, qué arreglos nuevos. ¿Por qué quieres que...? Bueno, si quieres hacer boleros, órale, está bien, pero ponle arreglos nuevos, arreglos modernos. Y yo, no, yo quiero que se oiga como la orquesta de los 40, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encanta el sonido de Toña la Negra y de María Luisa Landini y de Chela Campos, ¿no? No, así no, es que no, nadie te va a poner, nadie. Y aquí estoy. Sigo necio.
Sí, es que
pero
sí.
Feliz.
Cuando algo te gusta en este aspecto, que hablemos de la música, se aferra uno a eso, ¿eh? Se da uno cuenta que esos músicos, esos artistas, esa época realmente produjo un sonido increíble y se aferra uno a esto. Y repito la frase que nunca se me ha olvidado que dijo Pavel Granados, ¿no? Esa falsa nostalgia.
Es que estamos anclados.
Esa falsa nostalgia porque no la vivimos. No la vivimos. Pero como nos gusta y no queremos dejarla. Porque entre más pasa el tiempo y más escuchamos nuevos géneros o nuevas versiones de las canciones que nos gustan, más nos, todavía más necios nos ponemos para escuchar mejor la versión original.
Así es.
Sí.
Pues ya lo has dicho, mi querido Dionisio, y para empezar a, pues ahora sí, ver de qué se trata este programa, yo les tengo un invitado especial en esta ocasión, el artista y gran conocedor del tema será nuestro maestro. El profesor se encuentra aquí y el profesor le ayudará. Uh-huh. ¿Por qué? Hoy las clases del cha-cha-cha para todos ustedes, y me incluyo. Nuevamente Bolero. Y aquí está el profesor Dionisio Sánchez Alvarado.
Oye, bueno, pues hablar de cha-cha-cha en unos cuantos minutos es fácil porque hay mucho que decir y hay muchísima música que escuchar. El cha-cha-cha causó sensación en todo el mundo. El cha-cha realmente, bueno, se dice que su creador fue Enrique Jorrín. Enrique Jorrín, este músico piñareño, que...
¿Pinareño te Pinareño. Refieres a que es del municipio
Pinar del
de
Río.
Pinar del Río, de
Pinar
Cuba?
Del Río, sí, exactamente. Él,
ahí es donde está esta zona prehistórica muy importante, Viñales, uh-huh. que le llaman, ¿no? Donde estuvieron, bueno, cuentan que ahí hubo dinosaurios.
Igual que aquí en México.
Igual que aquí en México.
Y todavía los hay.
Sí, pero ahí hay un... Hay un valle.
Sí, lógico. Bueno, el Enrique Jorrín, que perteneciera durante muchísimos años a aquella orquesta de Arcaño y sus maravillas que dirigiera el flautista Antonio Arcaño, en donde hacían sobre todo lo que hacían era danzón. Pero hacia 1937 se crea por Orestes López e Israel López Cachao, crean. Y la orquesta de Arcaño crea lo que se llamó el danzón de nuevo ritmo. Y de ahí se va derivando lo que después conocimos también como el sonido de sale el mambo, pero el sonido mambo como el que se trabajaba en Nueva York. Pero también sale de ahí el cha-cha-cha. Decía Enrique Jorrín que él tomó de ahí, tomó esa última parte, el montuno.
Ese sonido mambo, ¿será algo parecido a esto? Esto que, a ver si se oye el piano.
Exacto, sí. Uh-huh, sí. Esa era la parte final que utilizó.
Como Santana, tan, tan.
Exactamente. Entonces, lo que hicieron en la orquesta de Arcaño fue esa parte final de Montuno revoluciona la música. Y de ahí dice Enrique Jorrín que él toma esa última parte y comienza a tocar, a crear una música que todavía no tenía nombre.
O sea, como las charangas.
Exacto. Bueno, la charanga era la que acompañaba... era
el danzón.
El formato orquestal que interpretaba el danzón. Entonces, Enrique Jorrín decide...
Te refieres a la parte final, a la movida.
A la parte final, la parte
que... Montuno, que le llaman.
Montuno, que se le llama. Entonces, él va tomando partes de lo que era el danzón de nuevo ritmo, crea una música un poco más accesible para bailar. Porque la parte final del montuno, él decía también que era en el danzón muy sincopado. Entonces, solo los grandes bailadores podían bailarlo plenamente por la síncope enorme que de pronto llevaba y los cortes y cierres que hacían y efectos que hacían las percusiones. Pero entonces él va haciendo otro va evolucionando esa parte final y crea lo que se denomina cha-cha-cha. Él decía que se dio cuenta que los bailadores... Al estar bailando, ellos fueron creando los pasos. Y que de pronto se escuchaba un ruido de los bailadores que sonaban sus zapatos. Sha, 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 sha. Y que él de ahí crea y toma eso y pone el nombre. Ahora, lo que él comentaba, que el primer tema que adaptó como cha, 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 decía, fue el tema de Nunca. El tema de Guti Cárdenas.
¿Qué le hizo la Orquesta Aragón?
Exacto.
O Jorrín.
Jorrín. Entonces, Jorrín dice que es el primer, para él, decía que era el primer cha-cha-cha que se había creado como tal en arreglo, porque la canción, lógico, tenía muchos años antes, pero que era el primer tema que se había él pensado en hacerlo en cha-cha-cha. Y es el que estamos escuchando precisamente.
Qué inútilmente.
Soy rápido, ¿eh?
Sí, qué buen técnico.
De boca.
Qué buen rudo.
Sí, no. Me recordás aquellos programas en donde de pronto el locutor decía, sí, ¿con quién habló? Fulanita de tal o fulanita de tal. Pídanos una canción y nuestro operador se lo complaceré. Va a ver. Y ahí veías en frieguísima.
Pero poniendo el disco, ¿no?
Poniendo el disco. El disco, la cinta o el cartucho. No, era tremendo.
O el DAT.
No, el DAT ya fue mucho después. Pero bueno, ese tema que estamos escuchando, el de Nunca, es lo que decía Jorrín, que fue el primer cha-cha-cha que él, la canción que él arregló como cha-cha-cha. Entonces, aún así se oye danzoneado de todos modos. ya tenía los elementos de cha-cha-cha, que era la campana era a tiempo, un, dos, tres, era a tiempo, la conga ya se había introducido en la orquesta de Arcaño, la conga, se utilizaba ya la paila, se utilizaba el güiro. Y en el caso de Jorrín, la diferencia que él hizo con las orquestas charangas fue ponerle trompetas, que es lo que también estamos escuchando. Ese era el distintivo de la orquesta de Jorrín.
Yo sé que inútilmente...
¡Oh! Ahí se escucha. Entonces, él perteneció también a... Y los éxitos primeros, muy grandes, fue con la Orquesta América de Nino Mondéjar. Ya después, es lógico, viene la Orquesta América, 1953, 54 aproximadamente, vienen a México, se da a conocer aquí el cha-cha-cha, pero Jorrín ya había escrito mucho para la Orquesta América. Y la Orquesta América tenía como distintivo que eran dos flautas. Escuchemos un... Son dos flautas.
Soy rápido, ¿eh?
No, eres increíble.
Pimpollo, pimpollo, pim, pim, pimpollo. Pimpollo, pim, pim, pimpollo. Pimpollo, pim, pim, pimpollo. Pimpollo.
Te dicen siempre al pasar piropos de admiración. Pues llevas...
O sea, ¿cuál fue la primera orquesta cha-cha-cha?
La América es la primera que crea los éxitos grandes. Porque Enrique Jorrín hacía arreglos y tocaba con ellos. Inclusive el tema de la América...
¿Fue antes de la orquesta Enrique Jorrín?
Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Salvo que alguno de los grandes investigadores o amigos que tenemos nos dijera lo contrario. Pero la Orquesta América, inclusive, por ahí...
¿Fue primero que la Aragón y que la Jorrín?
Bueno, la Aragón tocaba danzones. La Aragón surge creo, en 1937.
Anda.
Aproximadamente.
Y ya luego su repertorio se hizo prácticamente... Bueno, ellos tocan, como tú dices, otros tocan son.
Ahora, sí, pero la diferencia entre la Aragón y Jorrín... A pesar de que todos eran músicos de gran, gran nivel, porque todos daban conciertos, tocaban con las sinfónicas, tocaban con las filarmónicas en conciertos y en las noches tocaban en los centros nocturnos.
Qué raro, porque los músicos cubanos generalmente son muy malos.
Tocaban, sí, es lo que nunca he entendido. Entonces, ellos tocaban de esa manera y la Orquesta Aragón, el distintivo que tenían era que utilizaban muchos fragmentos de música clásica. Richard Egues, que era el flautista e hizo muchos arreglos, junto con Rafael Lai, que era un genio musical. Rafael Lai, desde muy, muy jovencito, se hizo cargo de la Orquesta Aragón, que fundó Orestes Aragón, y que por enfermedad tuvo que abandonar la dirección de la orquesta y dejársela, en este caso, todos dijeron, se la dejaron a Rafael Lai, que era muy jovencito. Pero en muchos pasajes de las canciones de la Orquesta Aragón, meten fragmentos de música de concierto. Alguna vez le preguntaba yo a Richard Egues, que fue el director y el orquestador muchos años de la Aragón, pero ¿en qué fragmentos? ¿Qué canciones? Y dice, pues en todas. En todas siempre hay un compás, dos compases, hay un motivo de música clásica. Entonces por eso les decían los estilistas del cha-cha-cha. Jorrín era también un gran músico, pero su forma de
tocar... ¿Jorrín era pianista?
Era violinista.
Violinista.
Violinista, tocaba el violín en la Orquesta de Arcaño, de donde salió también Antonio Sánchez, que compuso muchas chachachas también y danzones. También estuvo ahí Félix Reina, era también violinista.
El de la boa.
El de la boa. Y también estuvo como violinista Elio Valdés. Todos ellos eran los violinistas de la Orquesta de Antonio Arcaño. Casualmente,
llamaban Arcaño y sus maravillas.
Y sus maravillas, sí. Unas en cada instrumento y una maravilla en conjunto. Sí, era su eslogan publicitario. Entonces, me platicaba alguna vez, tuve el gusto de conversar con Félix y con Elio y con Jorrín, casualmente tres de los cuatro violinistas de la orquesta. Pude entrevistarlos y platicar con ellos. Me decía, en el caso de Elio Valdés, que tenía un gran nivel musical. Inclusive Elio Valdés, tú conoces a Rolando Morejón. Rolandito Morejón. Él tocó con... suplió a Jorrín cuando Jorrín muere.
Claro.
Pero Elio Valdés tenía todavía un nivel más alto que el de Rolando. O sea, Rolando es un monstruo del violín, pero Elio era todavía superior en cuanto a técnica y a ejecución. Entonces me decía Elio que la música de Jorrín era muy sencilla. O sea, que la música de Enrique Jorrín, su orquesta es pues, algo muy fácil de tocar. Decía, ¿no? Tú oyes las chachachas y los arreglos de Jorrín, son muy bellos y tienen cierta complejidad. Pero para los músicos cubanos y sobre todo los charangueros, los danzoneros de esa época, era una música muy fácil de interpretar. Tan fácil de interpretar que por lo mismo causó furor y tuvo el éxito tal que a todo el mundo conquistó. Y en México inclusive llegaba a tener la KW, llegó a tener programas de chachachá, creo que se llamaba Rico Vacilón, en donde estaba la orquesta de Chico Farril, que duró muchísimo toda la locura del chachachá. Arturo tuvo su orquesta tocando en la W. Y lo que comentábamos en programas pasados, ¿dónde están esos programas? Imagínate, la orquesta de Chico Farril, ¿no? En aquellos grandes...
¿Qué pasó con... ¿qué rol desempeña, por ejemplo, Ramón Márquez?
Mira, Ramón Márquez como editor y también como músico, podemos decir que le dio un sentido más mexicano a la música de cha-cha-cha.
Más orquestal, ¿no?
Más orquestal. Sí. Le dio ese sonido de orquesta al cha-cha-cha, indudablemente.
Si te parece, vamos a escuchar, digamos, al padre del cha-cha-cha, Enrique Jorrín,
sí, claro,
con la misma canción que son las clases del cha-cha-cha, y después escucharemos la versión de Ramón Márquez, ¿te parece?
De acuerdo.
Bueno, vamos a escuchar la versión de Jorrín a las clases del cha-cha-cha, ¿ok?
Vamos, sí, de pues. Acuerdo.
Estamos en vivo transmitiendo para ustedes nuevamente Bolero. Vamos, ¿cuál primero? La de Jorrín, ¿no?
La de Jorrín me gusta mucho. La introducción es muy interesante. Y se nota el manejo del violín, los violines. Es muy bonito la regla.
¿Cómo la música y estas grabaciones te transportan a la Cuba de Batista, ¿no? A la,
¿sí?,
Cuba... A la Cuba anterior a la...
Anterior a la revolución.
Al triunfo de la revolución.
Sí, claro.
Las vamos a comenzar. A ti se enseñará el baile del cha-cha-cha. El profesor se encuentra aquí. El profesor le ayudará. El profesor se encuentra aquí.
Bueno, ahí está ya la versión de...
Enrique Jorrín.
Enrique Jorrín. Ahora vamos a escuchar la versión de Ramón Márquez. ¿Te parece bien?
Sí, de acuerdo.
Bueno, esta es la versión... Ramón Márquez sí era mexicano, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a escuchar la versión de
Ramón Márquez.
Bueno, es que es muy, muy, ya se oye otro sonido.
Sí.
Es el cha-cha-cha según los mexicanos.
Según, ¿no?, los mexicanos, sí.
Que pasó lo mismo con el danzón.
Ajá.
El, sí, danzón, sí, en Cuba se acompaña muy distinto al... Pero aquí nos encanta meterle pitos, ¿no? Nos encanta meterle, sí, las trompetas y los saxofones, sí, y hacerlo sonar chido, ¿no? Así grandote, ¿no?
Sí.
Nos gusta el sonido orquestal en México.
Sí, y afortunadamente en México, por ese gusto... Pues existe.
¿Sabes quién hizo muchos chachachás con orquesta de gran formato? El propio Pablo Beltrán Ruiz.
Ah, claro.
Luis Arcaraz.
Sí.
Todas las orquestas de esa época.
Todos tuvieron
Pepe Luis.
Todos tuvieron que tocar chachachá, así como todos tuvieron que tocar mambo. como todos tuvieron que tocar, las orquestas que existían lógicamente, tuvieron que tocar algo de pronto de música norteamericana, de influencia de las grandes bandas. Todo, ¿por qué? Porque el género, el éxito de esos ritmos te los obligaba a que se ejecutaran. Y en todos los medios se veía reflejado, porque las películas, inmediatamente el éxito del chachachá, se hicieron películas en donde se tocaban chachachás. Inclusive existen cartones en aquellas revistas de cómics, el Pepín y todas estas revistas. Hay cartones en donde se llama La locura del chachachá. Inclusive creo que Bismarck Mier, un gran caricaturista.
Bueno, Rosemary Clooney y todas las cantantes de hasta gringos hacían muchas cosas en chachachá.
Sí, exacto. Y todo fue por la locura que tuvo el chachachá. Y ya lo comentábamos en alguna ocasión. Él me decía Chico Farrell que el disco que más se vendió y dinero le dejó fue el de Chicos Chachachá. Y tú oyes la orquesta de Chico Farrell tocando chachachá y es muy similar a lo que escuchas con Ramón Márquez. O sea, él supo tomar ese sonido de lo que le gustaba al mexicano.
Pero la cadencia que le dan los violines
es diferente.
Es muy distinta.
Muy distinta.
Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del danzón, si me permites.
Sí, sí.
Voy a poner un danzón como lo tocan en Cuba.
Sí.
Y es el mismo danzón,
sí,
que es un danzón cubano.
Chico,
Almendra, que es el...
De Abelardito Valdés.
Sí, vamos a escucharlo. Con charanga. Escuchando la cuerda, la flauta y el piano, básicamente, ¿eh?
Sí, nada más.
Algunas meten una trompetita por ahí, ¿no? Ahora la voy a poner, si te parece, la misma con...
Acerina, si la tienes, con acerina.
Órale, con acerina.
Soy bien arrabal.
Y a pueblo un poco, ¿no?
Sí, sí. Es que no es lo mismo.
Sí, porque si te das cuenta, aquí ya es nos encantan las orquestas. Si tú oyes la jarana yucateca,
ajá,
la jarana yucateca parece que es una danzonera la que está tocando.
Claro.
Ahora voy a poner la versión de Chico Farril. Ajá. Otro nivel.
Si te das cuenta, los saxos están haciendo... No,
entraron por el montuno.
Ajá, entraron por el montuno y están haciendo la síncopa al estilo Cuba, al estilo charanga.
La rítmica es muy, muy, muy apegada al chachá tradicional.
Exacto.
Digo, al danzón.
Al danzón.
Ahí está la flautita. No, es que...
Y hay una parte donde armoniza en esta parte del montuno Chico Farril. Oyes la armonía y dices, escucha esa armonía.
¡Candero! Bueno, qué maravilla. Bueno, ahí
es
está.
Es que,
perdón por este...
Es que Arturo venía de grabar la suite Manteca, venía de grabar Tanga, o haber participado en esas grabaciones con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, con Flip Phillips, con Quincy Jones, con Al McEwan, Howard McGee, otro nivel. Pero aquí en México, te digo, él supo también tomar ese sonido. Ese sonido de orquesta que le gustaba a los mexicanos. Decía Bebo Valdés, me platicaba Bebo Valdés, ¿qué tienen los metales en México que suenan tan, tan, tan distintivos que no encontramos esos metales ni en Cuba ni en otra parte del mundo? Me decía Bebo. Las trompetas, como suenan las trompetas
mexicanas. La fisonomía, la misma naturaleza.
Sí, 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 sí. Esas trompetas de
mariacheras, ¿no?
¿Qué comen? ¿Qué toman? ¿Qué comen? ¿Por qué?
Bueno, acuérdate que uno de los más grandes trompetistas es considerado por algunos el mejor del mundo, ¿eh? Rafael Méndez.
Sí.
trompetista mexicano.
Sí, sí.
Que se echaba varias canciones, por ejemplo, la Mexican Hat Dance, ¿cómo se llama? La danza del sombrero. El jarabe tapatío. Se lo echaba con una sola respiración.
Sí.
Bueno. Vamos a seguir con el cha-cha-cha. A ver, yo te voy a decir la pregunta. Voy a hacer la pregunta del millón.
A ver si
¿qué
me
fue
sé.
Primero, el cha-cha-cha o el mambo?
Primero fue el mambo, indudablemente. O sea, el mambo ya se venía trabajando dentro de la misma orquesta de Arcaño. Ya se había escrito un danzón llamado mambo. O sea, no un ritmo llamado mambo. ¿De acuerdo?
Ok, o sea, el mambo de Pérez Prado, yo te pregunto.
El mambo de Pérez Prado,
¿fue después o antes?
No, fue antes del cha-cha-cha. O sea, todo lo que fue mambo fue antes del cha-cha-cha, fue posterior al mambo. O sea, primero fue el danzón, del danzón se genera de nuevo ritmo, que se genera la evolución del mambo y después el cha-cha-cha. Ahora, Pérez Prado, lo que decían que hizo Pérez Prado, porque hay tratados y libros acerca del mambo. Algún día nos ponemos a leer todo lo que han escrito grandes músicos acerca del mambo y vamos a darnos cuenta que es algo muy complejo. Decían que Pérez Prado lo que había hecho era hacer la rítmica que metían otros grupos, era meter con metales esos ritmos. O sea, si analizaban era el sonido de gran orquesta, pero utilizaba los metales como secuencias rítmicas. Pero el mambo de Pérez Prado fue primero que el cha-cha, que fue realmente, decía Bebo Valdés, me decía, los padres de la criatura fuimos Niño Rivera, René Hernández, Pérez Prado y Bebo Valdés. Son los padres de la criatura que andaban juntos día y noche y ellos crearon eso que posteriormente se le dio por llamar mambo y que fue el estilo de Pérez Prado. Ya después viene la locura del cha-cha-cha.
Que ya todo lo tocaban en cha-cha-cha, aunque no fueran cha-cha-chas. Porque sí hay canciones que están escritas como cha-cha-chas, ¿no?
Exactamente.
El cha-cha-cha, casi todos llevan la palabra cha-cha-cha. Las clases del cha-cha-cha, cha-cha-cha Sorrento, sí. ¿No? Cachita está alborotada porque baila el cha-cha-cha.
Y no era ni un cha-cha-cha, o sea, finalmente Cachita viene siendo como una guaracha. Como una guarachita, por el ritmo, por la velocidad.
Pero ya todo. La orquesta era, digo, es como en el bolero, que pues puedes tocar un fox, pero pues se entra dentro del género.
Dentro del género, sí, exactamente. Pa que tú la bailes
como... Sí, no se oye. O, ¿cómo se llama? A esconderse, que bien, esa
sí. La basura de Jorge, sí, es cha-cha-cha-cha-cha. Sí.
O el poco pelo.
Ajá.
Esa es la América, ¿no?
Sí.
O sea, cuando escuchemos dos flautas, es la América.
Es la América.
Ah, muy bien.
Y cuando escuches una trompeta y las cuerdas, es Enrique
Jorrín. Jorrín.
Uh-huh.
¿Y la Aragón?
Cuando escuches el bodeguero.
o la calculadora, ¿no?
Sí, sí, es el sonido de la orquesta Aragón.
A ver, vamos a oír la Aragón.
Ahora, el distintivo también de la...
Las voces, ¿no?
Son las voces. Las voces
más
son,
graves.
Sí. Inclusive, la Aragón, los últimos años, las voces las siguen haciendo la selección de voces lo más parecido a estas voces. Las siguen sonando igual.
Sí, yo estuve con ellos en Campeche. Tocamos juntos. Y he coincidido con ellos en Cuba también. Estuvieron en el festival... Boleros de Oro, y déjame decirte que es un acontecimiento, ¿eh? Llenan los teatros.
Sí, claro.
A la fecha, la gente, los chavos, sí, bueno, ahora han incorporado también a su repertorio cosas de timba y así.
Sí, sí, sí.
Muy bien, ¿no? Pero con el sonido tradicional y unas cuerdas y unas voces bellísimas, ¿eh?
Sí, sí, las cuerdas son el distintivo. Eso es lo que distingue a la Aragón de las otras orquestas, porque la mayoría de orquestas de charangas de cha-cha-cha, lo cantaba en unísono. El cha-cha lo cantaba en unísono.
Ahora te voy a decir algo. Estas orquestas de aquel entonces usaban una flauta transversal que a diferencia de la tradicional, que es metálica.
Sí, no, aquella era de madera.
Aquella era de madera. De madera. Y tiene otra técnica.
Sí.
De hecho, no tiene la embocadura metálica. Es la embocadura, es un hoyito que tiene de madera. Tiene algunas partes de metal, como por ejemplo las llaves, pero es totalmente distinta. Y en Cuba todavía hay algunos viejitos músicos que siguen tocando esta flauta transversal de madera, que tiene incluso menos botones.
Sí, y yo todavía la última vez que
le llaman flauta travesera.
La última vez que vino la orquesta de Jorrín, ya tiene años que yo la vi, no sé si todavía exista, pero la última vez que vino la orquesta de Jorrín, y las últimas veces, inclusive cuando yo conocí a Jorrín, la flauta era la de madera. O sea, su orquesta traía la flauta de madera.
Sí, le llaman flauta travesera, ¿no?
Sí, y no tocaban la flauta de metal, era la de madera, Inclusive también el conjunto Batachá que tocaba mucho cha-cha-cha. Yo también, hace muchísimos años, me tocó verlos con flauta de madera. No traían flauta metálica, era flauta de madera. Sí, no, el sonido de la orquesta es indiscutible. Y como tú dices, lo que pasa, fíjate que en México, en la cuestión de lo que es cha-cha-cha y el danzón, en el caso del danzón, que fue que generó el mambo y generó el cha-cha, se sigue tocando casi un formato parecido a lo que en Cuba se tocó en el siglo XIX.
Ah, bueno, de hecho, hay un disco muy interesante de Horacio Franco, este gran flautista mexicano, que se llama Del Medioevo al Danzón. Y ellos hacen, pues prácticamente, este disco es nada más un contrabajista, que se llama Víctor Flores, que no tiene nada que ver con el de los trenes, el de los ferrocarriles, ¿no? Y aquí en este disco ellos empiezan, pues, desde el medio agua hasta el danzón.
Sí.
Y empiezan, por ejemplo, hacen música de Kreutzer, del mismo Lecuona, de Corelli, o sea, música barroca. Mira, vamos a escuchar algo rápidamente de Arcángelo Corelli. Mira, es nada más flauta y contrabajo. Y hacen, tú escuchas de pronto un danzón y se escucha, vaya, es lo mismo. Es un disco buenísimo, ¿eh?
Sí.
Ahí te va esta. Teléfono larga distancia.
A larga distancia, sí.
Lo que hace tocar la misma música, pero con otra dotación, ¿no? Bueno, ahí está. Era nada más un brevario, mi querido Dionisio. Se nos fue el tiempo.
Oye, sí, y se mencionó. Bueno, ahí les hicimos una referencia breve de lo del cha-cha, aunque realmente es bueno, se puede. Lo que del cha-cha conviene es escuchar toda la música. Es más, escuchar música.
A la Orquesta Aragón, al Trío Avileño, a la Orquesta América, a las charangas, al Cuarteto Ritmo de Oro, a Ramón Márquez, a los cariñosos, ¿te acuerdas?
Los cariñosos.
De los cariñosos. Sí. Señor juez, señor juez.
Sí,
señor
los cariñosos
juez.
Que Yeyo Estrada anduvo trayendo un buen rato. Y muchos grupos.
Los Tribunos.
Tribunos.
El Cuarteto Ritmo de Oro, el propio Jorrín.
Jorrín,
¿no?
Pablo Beltrán.
Y aquí en México se hizo mucho Luis Demetrio con su cha-cha-cha Chabela.
Chabela, ¿sí?
Ayer supe quién inventó el cha-cha-cha mexicano, merecerá un capítulo aparte.
Decía Enrique Jorrín que él había creado el cha-cha-cha, pero que agradecía a todos los compositores que habían hecho cha-cha-chas por enriquecer el ritmo que él creó.
Gracias, Dionisio Sánchez
a
Alvarado.
A ti, Rodrigo, gracias en verdad por estar con ustedes y contigo aquí en este programa.
Hasta entonces, queridos amigos, nos encontraremos en una emisión más de Nuevamente Bolero. Hoy nos despedimos con cha-cha-cha. Oye, Dionisio, se nos fue a hablar de los bailadores del cha-cha-cha.
Sí, hay mucho que hablar alrededor del cha-cha-cha.
Me imagino a Tintán, qué bien le, echaba el...
Bueno. A todos ellos.
Resortes, ¿no? Acá en México.
Sí, sobre todo... Es que
a mí me gusta bailarlo de brinquito.
Sí, se fueron creando muchos pasos de, cha-cha-cha y se fue enriqueciendo el repertorio de pasos de cha-cha-cha.
Disculpen ustedes este epílogo. Vámonos. Sí. Nuevo ritmo del cha-cha-cha.